Entonces, el algoritmo de Instagram es, podríamos decir que es una similitud de nuestra mente, que según esas historias que nosotros vamos contándonos dentro de nosotros, nos van mostrando la realidad y nos van filtrando nuestra percepción. Porque, a ver, si nos ponemos a contar la cantidad de estímulos que hay alrededor nuestro, o sea, te pones a ver tu casa ahora y la cantidad, o el lugar donde estás, la cantidad de cosas que podrías enfocarte, el teclado, la marca del computador, el sillón, el sofá, o sea, hay mucha información, son billones de información en este momento, sensorial, auditiva, olfativa, hay mucha información. Pero tú tienes que filtrar y decir, o sea, no puedo tomarla toda, necesito filtrar algo. ¿En base a qué filtra? A tu atención. Y tu atención está determinada por tus historias.
Bienvenidos a Unhuman. Gracias por embarcar en nuestra nave. En este episodio compartimos con Jesús López de Net F5 y nos dejó varias gemas acá para que disfrutemos de ellas y las compartamos. No te pierdas al final del episodio a nuestro invitado musical Diente de León con el tema Talismán, que es un verdadero himno y sé que lo vas a disfrutar. Te doy la bienvenida al podcast, Jesús, a un Human ID diferente. Bueno, te decía que estoy como muy contenta de que estés acá. Agradezco mucho lo que haces. Siento que las personas que están al servicio de estas cosas, eso, bueno, tiene un gran valor. Así que gracias por eso.
Muchas gracias por considerarme.
Y bueno, yo estuve viendo muchos videos tuyos en Instagram que me han llegado, que he visto, y son como muy concretos y hablan muy claramente de cosas que yo creo que experimentamos todos, todes. Y es muy nutritivo y bueno, ¿me quieres como contar un poco sobre qué te inspiró a iniciar este camino?
Sí, por supuesto. Efectivamente, el Instagram para mí es un espacio de compartir reflexiones, puntos de vista y aprendizajes que me han permitido a mí dejar atrás viejas limitaciones, viejos hábitos o versiones de mí que no me estaban acercando a mi salud y bienestar. Pero todo esto comenzó. Ya son, van a ser 7 años atrás, en un viaje en la India, de turista, a ver, en la búsqueda de conocer cosas nuevas, no de una búsqueda espiritual ni una búsqueda de algo en particular, sino de conocer un lugar nuevo. Y en este viaje por la India me fui a un templo con un amigo a 3 días a hacer un voluntariado. Y en este templo habían ciertas actividades a las que uno como voluntario podía participar, podía unirse. Te imaginarás que este tipo de actividades era yoga, meditación y canto de mantras, cosas que en mi vida antes había hecho, o sea, nunca, 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 porque yo tenía un estilo de vida muy distinto antes de eso. Mucha fiesta, mucho alcohol, muy superficial, otro tipo de hábitos, otro tipo de estilo de vida. Por lo tanto, cuando llego a este templo y todo, era todo muy distinto para mí. Y me abría la experiencia. Fui para clases de yoga por primera vez en mi vida y fue la segunda clase que tuve que no tengo palabras aún para explicar lo que sentí. Leyendo libros luego he leído que podría haber sido una experiencia mística, no lo sé. Pero tuve un momento tan profundo de gratitud por todo mi pasado, lo bueno y lo malo, algo que nunca había sentido antes. Siempre estaba como feliz de las cosas buenas que me habían pasado y un poco triste o resentido por las cosas malas que me habían pasado. Y en ese momento, en esa clase de yoga, el instructor me pidió hacer un gesto de gratitud y no sé qué me pasó, que agradecí todo lo que me había pasado, porque si no me hubiese sucedido todo lo que me pasó, no habría estado en la India haciendo una clase de yoga. Por lo tanto, fue como un momento de abrazar toda mi historia sin tener como catalogado lo bueno y lo malo, sino como lo que fue. Y el haber hecho ese ejercicio mental me hizo cambiar tanto mi forma de sentir, mi forma de pensar, mi forma de ser, que en ese momento me fui a un curso, a un instructorado de yoga, a una universidad de yoga en la India en ese momento. Cambié mis planes del viaje, reorganicé todo y me fui a estudiar a una universidad de yoga sin yo saber que existían universidades de yoga, obviamente. Y nada, ahí ese fue el inicio de una historia que hasta el día de hoy sigue desarrollándose, que es descubrir el crecimiento personal. Al principio lo llamaba espiritualidad, pero también sentía que algunas personas tenían sus etiquetas ante lo que era espiritual y no era espiritual. Por lo tanto, comencé a usar un lenguaje más amigable, es decir, encontrar una mejor versión de ti. Y los primeros años, 4 años antes de crear Instagram, antes de que encontrar esa cuenta que viste, que eso fue en la pandemia, me dedicaba a hacer charlas, cursos, talleres, conferencias presenciales sobre la inteligencia emocional, el cambio de creencias, el cambio de hábitos, el yoga, obviamente la meditación, siempre con las ganas de compartirle a otros lo que a mí me había hecho cambiar, nada más, cosas que yo había experimentado, a mí me habían cambiado mucho y se las compartí a otros por si también resonaban o no resonaban con eso.
Qué lindo, qué recorrido y que como de un momento para otro, ¿no? O sea, tipo, como dices tú,
Sí.
tenías como una vida, una experiencia que cambió todo y otra vida.
Sí.
Y eso me parece un poco como extraordinario, o sea, general, sí, tipo, que hayas tenido como un despertar así, como de golpe, ¿no?
Sí.
Qué lindo
Era
igual.
inevitable igual. O sea, miro para atrás y era inevitable. Tenía que ser así, tenía que haber llegado a la India, tenía que haber pasado por todo ese pasado y esos hábitos para poder valorar también lo otro. Es decir, o sea, cuando uno pasa mucha hambre, disfruta luego la comida, pero no podrías disfrutar así de la comida si es que no hubieses pasado esa hambre. Entonces, todo forma parte de un sistema y fue necesario para permitir esto. Por lo tanto, también agradezco todos esos malos hábitos, o agradezco todo ese desorden o toda esa fiesta, todo, porque eso me llevó a la India también y no podría haber sido sino de otra manera.
Qué lindo. Y es como ecuánime, ¿no? Es como ver los hábitos, o sea, las diferencias como desde un punto de vista ecuánime, como dices tú, tipo, no como
Sí.
algo bueno o malo, sino como formando parte de una misma cosa. Que es una cosa que nos cuesta mucho entender a veces porque sí, a veces es como difícil entender el dolor y las cosas que pasan en el mundo o algunas acciones que, o sea, por ejemplo, la guerra en este momento es algo difícil de integrar, de entender. Sin embargo, hay mucha gente que dice que esto tiene un sentido también y que sí.
Es así, y a ver, por ejemplo, si uno mira hacia atrás la guerra mundial, décadas atrás, sí, uno podría analizarlo y emocionarse con el tema y decir que por qué nos matamos y por qué la violencia, etcétera. Y al mismo tiempo podemos observar en qué otras áreas, como seres humanos, como planeta, hemos evolucionado gracias a lo que sucedió ahí y que no hubiese sido posible si es que no hubiese sido de esa forma. No estoy diciendo que tiene que ser así, sino de darle un sentido a las cosas que ya son y que están sucediendo en vez de estar en conflicto con ellas y encontrar una interpretación que sea constructiva en lugar de encontrar una interpretación que te esté destruyendo.
Sí.
Y eso creo que es una habilidad de la mente que podemos desarrollar, de darle sentido a las cosas, porque no nos a nosotros no nos determinan las cosas que nos sucedieron, sino el sentido que yo les doy a esas cosas que me sucedieron. Y eso sí es libertad de cada uno.
Sí, como la historia que nos creamos, ¿no? O sea,
Tal
había
cual.
escuchado en algún momento que somos historias caminando. O sea, como que
Es verdad.
y el lenguaje como que determina un montón de cosas. Y nos contamos historias, no solamente a los demás, sino a nosotras mismas. Nos contamos cosas así como, sí, esto me pasó. Y Es muy loco cómo eso influye en la perspectiva y en cómo nos proyectamos
Totalmente.
hacia el futuro. Sí.
Es el punto de partida que yo le planteo a mis alumnos, a mis seguidores, a mis clientes. Cuando quieren hacer un cambio en sus vidas, es como, comencemos por, ¿qué cuento te estás contando? ¿Cuáles son esas historias? Porque con esas historias estás eligiendo un filtro para observar la realidad y que es algo verdadero, ¿no? No quiero decir de que esté mal o bien, pero que entienda que es un filtro que yo estoy eligiendo y que hay tantos otros, según la historia que te estés contando, que te van a permitir ver otras cosas, al igual que en Instagram, uno puede subir una foto a Instagram y elegir muchos filtros. Y algunos filtros van a resaltar los ojos, otros el pelo, otros los fondos. La foto es la misma, pero lo que yo percibo de ella va cambiando porque algunas cosas resaltan y otras se opacan según el filtro que yo estoy usando. Tu misma historia, según las narrativas que tú utilices, la misma historia sin cambiarla, tiene muchas cosas que se opacan y se resaltan según el lenguaje que tú utilizas. Por lo tanto, tu historia tiene tantas maneras de contarse como lenguajes que podemos utilizar para contarla y eso te va a dar tantas perspectivas. Y eso es lo hermoso de que no nos condiciona el suceso, sino la historia que yo utilizo para narrarlo. Y eso sí lo puedes cambiar.
Sí, qué interesante. Sí, me hizo pensar un poco como en esto que decías de los filtros de Instagram, que también, bueno, está como el algoritmo de Instagram, que te filtra información.
Tal cual.
Entonces tú vas eligiendo cosas y van apareciendo cosas según eso que vas eligiendo ver y darle atención. Y en estos días escuché en una película, y lo había escuchado antes también, que una chica decía, esa película que se llama Lady Bird, la chica decía como que yo realmente no sé qué es el amor, pero solamente le he dado atención, o sea, como que la maestra le dice, hablas muy lindo de este pueblo, se ve que le tienes mucho amor. Y ella dice, bueno, realmente solamente he prestado atención. Y entonces la maestra le dice, bueno, ¿hay alguna diferencia entre el amor y la atención? Y es como, sí, es como una realización grande porque las cosas a las que les damos atención, de alguna forma las estamos nutriendo, les estamos dando como espacio para
Totalmente.
que se expandan. Entonces, sí, me fui, pero pero
Pero eso que dices, por ejemplo, de Instagram con la lupa y que te va mostrando contenido, es porque el mismo algoritmo crea una historia sobre ti según tu actividad. ¿Cierto? O sea, si tú estás
sí.
buscando brownie, muffins y cocina saludable, Instagram, según el algoritmo, va a tomar esa información y va a ir creando un avatar. Alba es una persona que le gustan los muffins. Alba es una persona que le gusta la comida saludable. Y como crea esa historia, te muestra ese tipo de cosas que van en relación a esa historia. Ahora, si tú buscaras deporte, perdonar, meditación, el algoritmo va a recrear tu historia y como va a tener una nueva historia sobre tu número de usuario o como según ellos lo tengan codificado, te va a mostrar otro tipo de información. Entonces, el algoritmo de Instagram podríamos decir que es una similitud de nuestra mente, que según esas historias que nosotros vamos contándonos dentro de nosotros, nos van mostrando la realidad y nos van filtrando nuestra percepción. Porque, a ver, si nos ponemos a contar la cantidad de estímulos que hay alrededor nuestro, o sea, te pones a ver tu casa ahora y la cantidad, o el lugar donde estás, la cantidad de cosas que podrías enfocarte, el teclado, la marca del computador, el sillón, el sofá, o sea, hay mucha información, son billones de información en este momento, sensorial, auditiva, olfativa, hay mucha información. Pero tú tienes que filtrar y decir, o sea, no puedo tomarla toda, necesito filtrar algo. ¿En base a qué filtra? A tu atención. Y tu atención está determinada por tus historias. Yo tengo una hija de 2 años y medio y está aprendiendo muchas cosas, Maya, muchas cosas. Y ahora está en el punto en que yo le doy una indicación de anda a buscar mi billetera que está en la cocina y ella empieza como, se nota que ella está rastreando y está procesando información y empieza a rastrear y claro, hasta que ve la billetera. En su cabeza en ese momento está la historia. Busca la billetera que está en la cocina y en base a esa información ella va a ver una puerta, una ventana y no descarta, pero la información la va a concentrar hacia la billetera hasta que la encuentre.
Qué
Pero si yo
lindo.
le digo otra historia, otra información, su cerebro ante el mismo campo visual y campo de percepción va a encontrar otras cosas según lo que uno esté buscando. Y esto nos pasa cuando vemos por primera vez el logo de una marca o te compraste un auto o alguien, amigo tuyo, se compró un auto de cierto color, de cierta marca y lo empezaste a ver más seguido y te empezó a aparecer en todos lados. Antes no lo conocías y ahora lo ves en todo momento. O un nuevo concepto, una nueva palabra que no conocías, pero te generó interés y encontraste la definición y ahora esa palabra empieza a aparecer en otros textos, en otros libros y antes no la habías visto. Y no es que haya aparecido la noche a la mañana, es que ahora como está en tu atención, se te presenta ante ti. Entonces, ¿por qué esto nos ayuda al crecimiento personal? Porque si yo me estoy diciendo a mí mismo de que es difícil, de que la vida es injusta, de que otros son mejores que yo, ¿qué crees que vas a encontrar allá afuera? Evidencia que sea coherente con tu atención. En cambio, ¿qué pasaría si yo me empiezo a decir de que todo es posible, de que soy una mejor persona, de que soy capaz, de que confío en mí? Voy a, se llama calibración del sistema de activación reticular, le llaman esto. Estaría calibrando mi sistema de activación reticular para que mi cerebro esté rastreando información que sea coherente con esa historia. Entonces, si tú cambias la historia que te estás contando, vas a cambiar a tu rastreador del cerebro para buscar evidencia de eso allá afuera. Y eso te va a hacer entender de que no es que tenga que cambiar las cosas afuera, es de que tú tienes que cambiar primero dentro para empezar a ver otras cosas allá afuera.
Qué hermoso. Y esto se vincula quizás con la sincronicidad, ese concepto de junguiano que, bueno, como que cuando, ¿cómo sería? Es difícil de explicar, ¿cierto? Las sincronicidades, pero son cosas que, parecidas a estas, como que de repente, no sé, piensas en algo y esa persona, estabas pensando en una persona y la persona te llamó o querías una solución a algo y alguien dijo, viene y aparece y dice, mira, aquí está la solución.
Claro,
Cosas así.
es
Estaría como
así.
vinculado, ¿cierto?
Sí, totalmente. Es sincronicidad, también otros le llaman alineación, que para manifestar cosas no se necesita tiempo, se necesita alinearse con algo, alinearse con una idea, alinear pensamiento con sentimiento. Y en el fondo todo es perfectamente sincrónico, todo lo que está sucediendo, uno puede elegir creerlo así. Yo elijo creerlo así porque me da mucha paz y alivio de que todo lo que está sucediendo es perfectamente sincrónico. O sea, nosotros tenemos que grabar este podcast hoy a esta hora y si no hubiese tenido que ser así, créeme que si hubiese caído el internet o hubiese aparecido otra cosa, cuando las cosas se dan es porque tienen que darse y cuando no, por más que uno lo intente, no se van a dar. Ahora, es si es que yo estoy creyendo y confiando de que todo lo que me está sucediendo es perfectamente sincrónico para mi evolución y crecimiento, eso ya es decisión de cada uno. A mí me gusta creerlo así porque también me da alivio cuando la vida está incómoda, cuando la vida está desafiante. También me gusta creer de que esto me está sucediendo por un bien mayor y que porque claramente estoy creciendo y la vida me está queriendo enseñar algo. Y eso me permite navegar las situaciones más oscuras o más confusas con mucha más entusiasmo y paz interior.
Sí, está buenísimo eso. Y sí, tiene sentido que ciertas creencias den como un poco más de paz que otras. Y está bueno como expandir eso, porque yo creo que no solamente se limita a los resultados que obtenemos como personas, sino también como a los vínculos. O sea, como que el lenguaje también influye en los vínculos. Y las historias también influyen en los vínculos. Si las historias, por ejemplo, están muy enfocadas en el ego y en cómo resaltar no sé, las cosas del ego, pueden ser positivas o negativas, no necesariamente son solo positivas, ¿cierto? Entonces, Se pueden, o sea, cuando es así, a veces es difícil también como vincularse, porque son como dos historias muy erguidas, chocando entre sí. Pero a veces
Claro.
cuando las historias son como más fluidas y están como más como fundándose en la presencia y en a ver qué pasa aquí, a ver qué surge, cómo nos vinculamos, desde dónde, qué podemos
Exacto.
compartir.
Bueno, cerebralmente, o sea, neuroanatómicamente hablando, cuando una persona está estresada o está con alguna emoción muy fuerte, perdemos acceso a ciertas habilidades cognitivas que tienen relación con nuestras habilidades ejecutivas, ¿cierto? La reflexión, el pensamiento crítico o la capacidad resolutiva de problemas. Por lo tanto, cuando una persona está en estrés o bajo un estrés emocional, digámoslo así, su narrativa va a ser muy distinta a que esa misma persona quiera tener esa misma conversación relajada, tranquila. Entonces, uno puede tener muchas formas de contarse una misma historia, o sea, muchas narrativas para una misma situación, según cómo estás tú en este momento. ¿Cómo dices tú? ¿Desde qué lugar estoy teniendo esta conversación? ¿Desde qué lugar me estoy expresando? ¿Desde un estado de miedo, de alerta, de juicio, o desde un estado de calma y de paz interna? Y entender de que también, por más de que tengamos este conocimiento y conversemos sobre el tema de las narrativas, también nos va a pasar de que a veces quien va a tomar el mando de nuestras acciones y lenguaje va a ser nuestra parte límbica, nuestra parte más emocional, que cuando estamos emocionados se nubla el intelecto. Y
Sí.
por eso es súper importante que cuando uno quiera tener una conversación para poder generar un vínculo o fortalecer o mantener un vínculo con un otro, entendamos de que por lo menos tengamos esa conversación desde un estado en donde tengamos acceso a todas nuestras facultades cognitivas y no una porción de ellas mientras la otra está nublada y todo porque estamos súper estresados o emocionados por el suceso.
Wow, qué buena forma de enfocarlo. Tipo, no lo había pensado así y es súper diferente. O sea, es una historia diferente también. Es la historia del cerebro, de cómo
Es
el
que al
cerebro
final, sí, o
funciona.
sea, si yo tengo que tener una conversación incómoda con mi pareja, con mi colega, con mi hermano, y yo sé que estoy agitado o enrabiado, o también tengo que yo entender, ok, no es el momento de tener la conversación ahora, pero sí puedo utilizar esa emoción para poder desarrollar el límite que quiero exponer o plantearme la idea. Es muy importante entender de que esas emociones incómodas también nos entregan energía suficiente para poder poner un límite. Y no es que hay que ignorarlas ni apagarlas. Pero si es oportuno conversar desde este estado porque puedo dañar a la relación, también depende de uno decir, ok, voy a calmarme, voy a masticar esto un poco, voy a digerirlo. Y una vez que lo tenga mejor digerido, voy a conversar. Porque a veces, a todos nos ha pasado, que somos tan apresurados en ya decirlo, en tener una conversación, que terminamos dañando la relación. Y ese es uno
Sí.
de los grandes desafíos en el ser humano, poder tener conversaciones incómodas sin dañar la relación.
Qué lindo. Sí, como que las palabras, hay como una frase que se repite que es como que las palabras no se pueden recoger. O sea, es como que es agua que tiraste y no puedes recogerlas.
Qué linda,
Y
no es que la haya escuchado.
sí, es loco, ¿no? Porque, o sea, de verdad, como cuando una vez que dijiste algo, la otra persona no lo va a olvidar. Entonces, también había escuchado que el lóbulo prefrontal se apaga cuando estamos como molestes o con rabia, y es como el que toma las decisiones, no estoy muy clara con eso, es como el que toma las decisiones, ¿no? Como el que, ¿no?
Ese, el lóbulo prefrontal, el neocórtex, es esa zona del cerebro que evolutivamente hablando es la más nueva y es la que nos distingue de las otras especies, que es esta capacidad de autorreflexión, de autopercepción, de observarnos, ¿cierto? De ver un chocolate y decir, no, o sea, yo no estoy comiendo azúcar y a pesar de ese impulso de decir, qué rico ese chocolate. Uno tiene esta voluntad, ¿cierto? Es como la fuerza de voluntad o esa capacidad de decisión consciente es la con la que tenemos acceso del neocórtex. Ahora, ¿qué pasa? Y esto está estudiado por la ciencia. Cuando uno libera cortisol, el cortisol se libera ya sea por estrés físico, o sea, tengo un león persiguiéndome, se libera cortisol. También se libera por el estrés emocional. Tengo una deuda, mi pareja me dejó, se murió un amigo, ser mamá soltera, o sea, cualquier percepción que genere estrés también libera cortisol, sea ficticia o real. Y el cortisol en el cerebro, en el cuerpo tiene muchas otras funciones. En el cerebro, el cortisol constriñe los vasos sanguíneos del neocórtex, de la corteza prefrontal, para dirigir toda la sangre cargada de nutrientes hacia el cerebro límbico, la zona donde está la amígdala, el cerebro reptiliano, que también le llaman. ¿Por qué? Porque ese aspecto de nosotros funciona casi 1 millón de veces más rápido que el neocórtex. Y cuando estamos bajo estrés, el estrés es una respuesta biológica para ponernos a salvo y con vida. Y cuando estamos bajo una amenaza, mientras más rápido resolvamos la amenaza, mejor, más nos garantiza la supervivencia. Y como nuestro cerebro límbico funciona 1 millón de veces más rápido que nuestro cerebro consciente, quien va a tomar las decisiones ahí es tu parte límbica. Y por eso no vamos a tener la claridad ni la inteligencia superior para poder mirar la situación con perspectiva, sino que vamos a reaccionar desde nuestras creencias y nuestros hábitos. Es como los videos virales que hay de bromas que les muestran a una persona una araña de peluche y la ponen al lado de la araña de peluche y la persona salta o grita y después se da cuenta que era una araña de peluche. Pero fíjate lo rápido que procesó la información y ejecutó un comportamiento. ¿Quién tomó esa decisión del salto y el grito? Claramente no fuiste tú conscientemente. Tú te diste cuenta segundos después, ah, era una araña de peluche. Uf, qué susto que me dio. Pensé que era una araña de verdad. Pero a pesar de saber que era una araña de peluche, otro aspecto tuyo procesó mucho más rápido la información y se pegó el salto. Y esa es la magia del estrés. Que es maravilloso, que nos permite rápidamente tomar una acción y decir algo. Ahora, ¿cómo puedo controlar esto al momento de las conversaciones y los vínculos? Claro, ahí sí se requiere un trabajo de autocontrol y de poder como no caer en ese automático y decir, ok, esto es mi subconsciente o estas son mis creencias, necesito procesarlo y claro, encontrar maneras de comunicarlo para no afectar la relación puede ser un desafío también.
Sí, qué loco. Y había visto que una neurocientífica también que habla sobre la meditación decía que la meditación reduce el tamaño de la amígdala y hace que se aumente el tamaño de la materia gris, creo.
Hipocampo.
Ah.
Sí, también.
O sea,
Sí.
como que técnicamente estaría como ayudándonos a en el futuro poder enfrentarnos a situaciones como estas desde un lugar más prefrontal, lóbulo prefrontal.
Sí, en el fondo es estar menos sensible ante los estímulos, menos saltón, reactivo, o sea, si nos fuéramos como a un extremo, extremo, una persona neurótica. Y una persona que, claro, reacciona como si tú presionaras botones. Y tú sabes que si le dices eso, va a decir tal cosa. Tú sabes que si haces tal cosa, es como un humanoide. Y la meditación o cualquier práctica de autoconocimiento, de autorregulación, son técnicas que nos permiten, a pesar de sentir el estímulo, no reaccionar y tener este control de impulsos o esta manera de percibirlo con más calma. Y eso tiene que ver mucho con el estilo de vida de esa persona y también su pasado y las historias que ha tenido. Pero la meditación totalmente cambia la estructura del cerebro y como cambia la estructura del cerebro, también nos permite responder desde otro lugar frente a la misma situación.
Qué lindo. Bueno, yo me quedé pensando un poco en lo que habías dicho de, o sea, como que me quedó una idea pendiente por acá sobre la inteligencia artificial, porque hablamos como del algoritmo y estamos hablando de cómo responder y en cierta forma yo siento que funcionamos como, o sea, que la inteligencia artificial y nosotros somos como un reflejo, ¿verdad? O sea, estamos haciendo como creando un reflejo que, De cierta manera, bueno, hay mucha gente que dice que va a venir como a reemplazarnos como especie y también, bueno, no ha llegado el punto en el que seamos como cyborgs en su completa totalidad, porque sí medio que lo somos porque estamos todo el tiempo pegados a dispositivos, ¿no? No es lo mismo que esté. Bueno, ya se está experimentando con esto de que te pongan un aparato en la cabeza y eso empiece como a interactuar. Hay muchas pruebas y muchas cosas raras que están pasando.
Sí, total.
Sí, pero lo que dijiste fue muy loco, esto de que el algoritmo hace una historia sobre la persona que usa la red social. Entonces, como que también usa el lenguaje y bueno. Podría continuar, pero creo que hasta ahí tenemos como para hablar un rato.
¿Qué te gustaría que comentara sobre eso?
Sí, no sé, ¿qué piensas tú al respecto de, no sé, de la inteligencia artificial, del futuro, de dicen que está ahí a la
Uy, qué
vuelta de la
lindo
esquina?
tema.
Sí.
Sí. Mira, yo creo que la inteligencia artificial no nos viene a reemplazar, sino que a complementar. Es inevitable su crecimiento y sí, va a generar crisis, por supuesto que sí, pero es inevitable. Y al igual que el ser humano en algún momento creó el martillo como una extensión de sí mismo para poder ejecutar otro tipo de tareas con mayor facilidad, de la misma forma que el ser humano creó la rueda, el motor, el computador como una extensión de sí mismo para poder ejecutar tareas con mayor facilidad, la inteligencia artificial en esencia es lo mismo, es una extensión de nosotros, es una creación del humano. Le llaman inteligencia artificial, pero la creamos nosotros. Y esa inteligencia que creó la inteligencia artificial es una inteligencia que sigue dentro de nosotros y nadie nos las va a quitar. Y esa capacidad creadora que tenemos es innata al ser humano. Ahora, si este panorama que se nos viene, por ejemplo, nos genera miedo, nos genera preocupación, nos genera estrés, adivina desde qué lugar vamos a estar mirando la situación, con qué recursos cognitivos vamos a analizar el panorama. Desde el miedo, desde el límbico, y eso constriñe completamente nuestra percepción. Ahora, si nosotros estuviésemos receptivos, abiertos, entusiasmados por este cambio de paradigma, quizás podríamos crear una suerte de conversación. O sea, ¿qué sería la guitarra si es que no tuviese el músico que la tocara perfectamente y generara una melodía perfecta? ¿De qué sería el pincel y la hoja blanca si no tuviese el artista que pudiese plasmar ahí una pintura? ¿Qué sería la inteligencia artificial si no tuviese un ser humano con quien interactuar y que le haga preguntas y le diga, oye, ¿cómo está el clima hoy? ¿O cuál es la receta para un brownie? Y la inteligencia artificial te va a decir, mira, encontré estas recetas que están muy buenas, pero se necesita de ambos. La inteligencia artificial no puede sola, necesita al ser humano que la cree, que la sostenga y viceversa. Y sí, es abrumador porque es muy rápido el cambio. Y eso cada año o cada segundo que pasa va avanzando más y cada día hay nuevos descubrimientos y los avances son cada vez más pronto. O sea, el tiempo que pasa entre lo que es lo último de tecnología de hoy y la nueva tecnología cada vez es más corto, cada vez es más rápido. Y eso nos exige como especie a estar súper actualizados y estar reinventándonos muy rápido. Y eso sí puede generar agobio, y eso sí puede generar mucha ansiedad y depresión y todos los problemas de salud mental que conocemos. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero me imagino que los jóvenes de hoy que están en el colegio deben percibir con mucha más ansiedad el mundo que el que nosotros, porque hay tantas cosas nuevas y tú entras a estudiar una carrera universitaria a los 18 años y cuando sales a los 22, 23, 24, el mundo ya cambió completamente.
Sí.
Esa carrera que estudiaste quizás ya está desactualizada porque en esos 3 años ya cambió todo. Entonces, es muy rápido el cambio. Y eso sí está, claro, exigiéndonos mucho cognitiva y emocionalmente. Y por eso necesitamos establecer formas de ser flexibles en nuestra forma de pensar, de ser flexibles en nuestra forma de pensar. Nuestra forma de llevar nuestras vidas, de todo, de estar adaptados a los cambios y no rígidos ante los cambios y ser flexibles porque el mundo está cambiando muy rápido y va a seguir cambiando más rápido. Y si
Sí.
no desarrollamos habilidades cognitivas y emocionales para adaptarnos rápidamente, claro que nos vamos a sentir abrumados y dejados atrás y que no podemos. Pero yo siento que el ser humano, o sea, está la inteligencia artificial y está nuestra inteligencia interna. Algunos la llaman intuición, otros la llaman superconsciente, y que si logramos conectarnos con ella, o sea, la intuición, ¿a quién no le ha pasado? Conociste a una persona y te generó algo, a primera vista, información que se procesó tan rápido, ¿a qué velocidad? O sea, eso también es inteligencia.
Sí.
Entonces, no nos olvidemos que la inteligencia artificial fue creada por nosotros. Y nosotros la creamos con cierta inteligencia, y esa inteligencia es la que nosotros tenemos que reclamar y recuperar y tener acceso cuando nosotros lo necesitemos para poder complementarnos con ese instrumento que es la inteligencia artificial, que es lo mismo que la guitarra, que es lo mismo que el martillo, para poder hacer una sinfonía hermosa, que es lo que logra el músico, que es lo que logra el artista. El ser humano puede crear una sinfonía hermosa si es que le hace un uso constructivo a la inteligencia artificial.
Sí.
Es mi punto de vista simplemente, y no, yo sé que muchas personas están en contra, pero es inevitable que en unos años más los camiones se manejen solos, las tiendas de retail se administren solas, los restaurantes, los centros, los aeropuertos, los aviones, todo. Y es inevitable. Vamos a tener que reinventarnos y al que le guste o no, tenemos que saber adaptarnos a las cosas. Si la vida está cambiando,
Sí.
que saber adaptarse.
Sí, yo creo que puede ser muy positivo. Y hablando de eso de la adaptación, creo que, bueno, hay como hablan de ciertas plantas y hongos que pueden ayudar al cerebro a ser más adaptativo. Y yo creo que esa es una de las cosas principales en las que tenemos que enfocarnos hoy en día, porque sí, porque el cambio se siente y se siente
Sí.
abrumador, o sea, se siente. Y si hay una planta y un hongo que puede ayudar a que las neuronas funcionen de una forma mejor en la adaptación a todo esto, yo creo que tendríamos. Sí, o sea, me parece que puede haber como ciertas, y mucha gente seguramente ya estará interesada en abrir empresas, en iniciar proyectos que ayuden a este proceso, o sea, que colaboren. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer que estas plantas le lleguen a las personas y a hacerles entender por qué tienen que tomarlas. O personas que trabajen con inteligencia artificial también pueden pensar, bueno, vamos a crear una inteligencia artificial que ayude a que haya menos fraudes, con esto mismo de la inteligencia
Claro.
artificial, como a generar seguridad. Y también como que son como relativos a cosas analógicas. O sea, por ejemplo, nosotros esperamos que el gobierno se encargue de la seguridad, de la salud, de esto, aquello y lo otro. Ahora nos damos cuenta un poco de que eso también depende mucho de nosotros, de individuos. Y bueno, es cuestión de, sí, también de creer, ¿no? De creer que podemos hacerlo, porque es lo que dices también de las carreras. Ah, bueno, hoy en día es como que, ay, sí, hay que estudiar una carrera, porque entonces si no, esto es mi historia, la historia que me cuento de mí misma. Si no, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? Y bueno,
Claro.
puedo trabajar por el futuro. En un par de años probablemente las carreras no existan, sean cursos virtuales.
Probablemente.
Sí.
Sí, con respecto a lo de las plantas y hongos, encuentro que son un tremendo acelerador de cambio. Con un correcto uso y una correcta guía también de ese uso, uso responsable, y no olvidar también de que hay muchos hábitos y estilos de vida que pueden potenciar aún más eso. Porque claro, si yo consumo una planta que me puede dar beneficios o abrir la mente, pero yo no tengo buen dormir, me alimento mal, no sé, no me ejercito, esa planta te va a dar un momento wow y luego tu vida, ¿qué? Va a seguir igual. Entonces, siento yo que también tenemos que reclamar nuestra energía y nuestra salud mental a través de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, partiendo por un buen dormir, una alimentación que te dé los nutrientes y vitaminas que necesitas y que te deje de hacer débil, porque hay alimentos que nos hacen más débiles, y de tener un cuerpo fuerte, un cuerpo que tenga una correcta postura, un buen uso, sin dolores, funcional, flexible. Con esa base vamos a hacer muchos cambios estructurales en nuestro cerebro y permitir de que el cerebro sea más plástico, más abierto al cambio, que tenga nuevas neuronas, nuevas conexiones, nuevas sinapsis. Entonces, si complementamos estilos de vida con ayudas de otras, por ejemplo, plantas u hongos, sí, se puede hacer una explosión ahí. Y siempre con una buena guía y con una buena intención también, sin querer en el fondo escapar de un problema ni querer una solución rápida, sino de generar autoconocimiento, de soltar tensiones, traumas, cosas para facilitar nuestro crecimiento.
Wow. Y eso de soltar, yo encuentro que puede ser muy difícil, ¿verdad? Tipo soltar narrativas, historias, traumas, dolores, situaciones, personas. ¿Tienes como algún consejo para eso? Para
Para soltar historias.
sí, para soltar en general, digo.
Sí, bueno, lo primero es quizás cambiar la narrativa, decir que soltar es difícil, porque si digo que soltar es difícil, ¿cómo esperas que sea? Difícil. A mí me pasó una vez en un taller, y esto lo he contado muchas veces. Yo hice cuatro formaciones de reprogramación de creencias con un proceso que se llama Psyche. Y estábamos en el taller avanzado y la instructora en un break estaba ahí conversando y me acerco a ella para preguntarle algo y tenía una botella de agua súper linda con una tapa calipso, unas cuerdas fucsia. Y yo le pregunto a la instructora si podía tomar agua y me dice, sí, por supuesto. Y yo intentaba quitar la tapa hacia arriba, haciendo fuerza, y me dice, no, Jesús, tienes que presionar el botón de atrás para que la tapa se deslice y ahí te puedes tomar agua. Ah, y yo le digo, de mujer tenía que ser. Y me dice, ¿cómo? ¿Por qué? Le dije, porque es como complicado, o sea, tiene un botón para que la tapa se deslice. Si fuese una botella de hombre, sería abrir la tapa y tomar. Y me dice, Jesús, si tú dices que las mujeres son complicadas, ¿qué tipo de mujeres vas a traer a tu vida? Y en ese momento hice un flashback, miré para atrás todas mis relaciones y claro, mis relaciones eran complicadas, pero no era que ellas eran complicadas, era que como yo decía y me repetía, las mujeres son complicadas, eso iba a ver, como lo que hablábamos al comienzo.
Sí.
Volviendo al tema de nosotros. Si yo digo que cambiar, soltar es difícil, bueno, voy a encontrar siempre evidencia que me demuestre de que soltar es difícil. ¿Qué pasaría si tú te empiezas a decir soltar es fácil o el dinero llega fácil o me resulta fácil cambiar? Quizás, ¿qué empezarías a ver? Pero bueno, yendo a lo práctico, una de las maneras más fáciles y estudiadas por la ciencia en muchos laboratorios para poder soltar narrativas, es hablarnos en segunda persona o tercera persona. Esto se llama distanciamiento psicológico. Es salirte de la narrativa en primera persona, es que a mí me cuesta, es que tengo miedo de que otros me digan, es que yo no puedo hacer esto, eso en primera persona. Y usar lo mismo en segunda persona. Y obviamente todo esto a través de escribirlo a mano o de conversarlo en voz alta, no es solo pensarlo, es o sea, usar el cuerpo, hablarlo, escribirlo, expresarlo bien.
Sí.
Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un emprendimiento, un proyecto y tienes miedos, uy, no, es que me va a ir mal, es que a nadie le va a interesar, es que me va a salir mal, ¿no? Se van a reír, otros lo hacen mejor que yo. Esa misma historia, cuéntatela en segunda persona. Es que Alba tiene miedo de que. Es que Alba piensa de que. ¿Y qué pasa? Cuando uno habla en segunda o tercera persona, se distancia del ego y permite ver la situación sin el estrés que uno le agrega por hablarse a uno mismo. Cuando yo me hablo a mí y me digo, Jesús, es que no, es que a ti te va a pasar esto, es que yo tengo miedo, estoy observando esa situación con limitantes cognitivas porque estoy viéndola con estrés y ya sabemos que el estrés apaga el neocórtex. Entonces, hablarse ya en distanciamiento psicológico permite la misma situación, mirarla sin estrés, porque yo me estoy distanciando, me estoy viendo como otra persona y por lo tanto puedo ver cosas que no soy capaz de ver mientras la miro estresado o estresada. Entonces, el distanciamiento psicológico es una de las maneras más rápidas de poder cortar el hilo emocional de la historia y poder observar la situación sin el componente emocional y observar si es que aparecen otras perspectivas u otros puntos de vista al momento de hacerlo.
Qué lindo, gracias por ese consejo,
Con amor.
por dejarlo por acá. Sí, está buenísimo saber cómo esos pequeños, no sé si trucos,
Sí,
formas.
trucos. Y lo
Sí.
otro es, a ver, las personas de las que nos rodeamos, las historias que escuchamos de las personas que nos rodeamos más seguido, también influyen en nuestra historia.
Sí.
Entonces, si tú tienes ciertas historias que no te acomodan o que sientes que te están saboteando o sientes que no te están sumando, ¿cómo puedo cambiar mis narrativas? A ver. ¿Qué historias se cuentan las personas con las que más te rodeas? ¿Qué escuchas de ellas? ¿Qué posibilidades escuchas en sus narrativas? ¿Son narrativas expansivas? ¿Son narrativas destructivas? ¿Son narrativas preocupantes? ¿Qué hacen esas personas? Y si tú te estás rodeando de personas que están con narrativas similares a las tuyas o con un nivel de conciencia similar al tuyo y tú quieres cambiar eso, también es importante que empieces a observar. ¿Qué hablan las personas alrededor tuyo? ¿Qué te dicen que es posible? ¿Qué te dicen que no es posible? Porque el entorno siempre va a triunfar por sobre tus intenciones. Tú puedes querer tener calor. Quiero calor. Entonces te abrigas, te pones un gorro, una chaqueta, te preparas un té, te pones guantes. Pero si vives dentro de un refrigerador, tarde o temprano te va a dar frío. Si yo quiero ser saludable y quiero meditar y todo, pero todos mis amigos les gusta acostarse tarde, tomar cerveza, hablar de videojuegos o cosas que no van en línea con mis objetivos, tarde o temprano voy a terminar tomándome una cerveza, acostándome más tarde, hablando de videojuegos, porque es lo que hace mi entorno y uno o se adapta a su entorno o se va. Pero no es quedarse en un entorno y siendo tú el que no calza. Es algo que no nos permitimos como seres humanos, el sentirnos no pertenecer, el sentirnos no aceptados. Nos terminamos adaptando al entorno. Entonces, puede ser que tus historias también estén siendo influenciadas por tu entorno y un paso más fácil es decir, ok, quiero hacer modificaciones en mi entorno y no significa abandonar a tus amigos y irte de tu casa. Es que si el 80% del tiempo te reúnes con ese tipo de personas con las cuales no resuenas, destinar el 40% de tu tiempo a esas personas y ese 40% extra destinarlo a otro tipo de entornos, la naturaleza, otro tipo de contenido, otras personas, y empezar a ver cómo eso afecta en tus historias, en tu estado de ánimo y en tu nivel de energía.
Es como la frecuencia, ¿no? Yo encuentro que en este universo que habitamos, o bueno, no sé, quizás en la Tierra, importa mucho como la frecuencia, el tiempo, como que, sí, como que la repetición de ciertas cosas en el tiempo, aunque dicen que el tiempo no
Totalmente.
existe, pero... ¿Qué opinas de eso de que el tiempo no existe?
Más que no existe, es relativo. Es relativo. Pero sí, o sea, siento que tenemos tantos estadios de conciencia para percibir la realidad que, claro, esta es una realidad, pero no es la realidad. Entonces, sí me permitiría decir de que la realidad del tiempo de 24 horas y todo eso es una realidad que creamos y en la cual estamos todos como de acuerdo y funcionalmente, o sea, nos pusimos de acuerdo a cierta hora, estamos en distintos países, sí nos permite vivir cierta experiencia, pero hay muchas otras formas de experimentarse y como tú lo cuentas, por ejemplo, con plantas o hongos o estados psicodélicos, o en el yoga lo hablan con estados del ser, de la meditación profunda, es que también tenemos capacidades de entrar en otros estados de conciencia, en donde sí, el tiempo en ese estado de conciencia vendría siendo algo que no existe. Y es completamente relativo.
Sí,
Pero sí, eso es un temazo y los descubrimientos de la ciencia, la física cuántica, los últimos descubrimientos también ponen en duda todo, o sea, de que es real el computador que estás viendo ahora, de que tu mano es real, porque si lo miramos en un microscópico atómico, somos todos átomos, somos todos, no sé, electrones, protones, materia que existe y que no
partículas.
existe,
Sí.
y que existe y no existe al mismo tiempo, entonces,
No,
claro.
exacto.
¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Y ahí empiezan las preguntas más existenciales de ¿quién soy?
Sí.
¿Soy este cuerpo? ¿Soy este nombre, este pelo, este color? ¿O soy conciencia? Y eso abre el tema a también, por ejemplo, me pasó, yo fui 4 años vegetariano. Cuando conocí el yoga dejé de comer carne, empecé a sentir distinto, me gustó bastante y luego de varios años no me empecé a sentir tan bien. Y me replanteé eso y escuchando un podcast sobre esto, la física cuántica y la conciencia, el tipo decía, por ejemplo, los hongos, las plantas, sabemos que culturas ancestrales conocen el poder curativo de estas plantas porque saben la conciencia que tienen esas plantas y la honran y la respetan a un punto de como de tú a tú, o sea, conciencia y conciencia. Si creemos que las plantas, los árboles, el mundo vegetal o el mundo fungi tiene conciencia, decir de que comer vegetariano es proteger claro, a la vida de, o sea, también estás comiendo conciencia, estás comiendo un vegetal, te estás comiendo conciencia, estás comiendo un pollo, es conciencia, viéndolo desde filtro de que somos todos en partículas lo mismo. Entonces, eso me hizo replantear un poco, decir, ok, si como un animal o como una planta, en el fondo estoy comiendo algo que tiene conciencia. Por lo tanto, lo más importante es el respeto y la gratitud con la cual yo lo recibo, más que, me estoy comiendo un animal o me estoy comiendo una planta. Me estoy comiendo conciencia y yo soy conciencia también. Y no puedo ignorar, no puedo pensar que un vegetal es algo muerto, sino que es algo que está súper vivo también. Y eso me hizo también cambiar mucho mi perspectiva de la alimentación y cambiar. En el fondo, mi forma de comer y mi forma de respetar el alimento también.
Sí, qué lindo. Y sí, dicen que tenemos que comer cosas vivas. O sea, como que he escuchado bastante sobre eso también, como que sobre la alimentación viva. O sea, me imagino no, también las harinas, por ejemplo, súper procesadas, son conciencia, pero están un poco lejos de la
Total.
vida. Se han
Totalmente.
alejado en cada proceso.
Totalmente.
Sí.
En ese punto yo también estoy de acuerdo contigo. De hecho, han hecho estudios en personas que comen muy saludable, pero están muy estresadas, versus personas que comen McDonald's o cualquier comida ultra procesada, en perfecta gratitud, en conexión con los amigos, en risa, y ese alimento le aporta más nutrientes que la persona que está comiendo un plato orgánico y todo estresada. Entonces, acá la idea es, obviamente, tener el mejor alimento en el plato, por supuesto que sí, pero no te olvides del poder que tú tienes de darle ese alimento, porque una cosa son los nutrientes que obtienes de tu plato de comida. Y otra cosa son los nutrientes que tú terminas asimilando en tus células. Y eso depende de tu sistema nervioso y tu estado interno. Por lo tanto, si podemos hacernos cargo hoy de algo con respecto a nuestra alimentación y hacer una alimentación más consciente, es cambiar por lo menos nuestro estado interno al momento de comer. Porque si uno come en profunda gratitud con el alimento que te tocó tener ahí adelante, eso ya es un tremendo avance. Y es lo que muchas personas no hacen, cambian los ingredientes de su comida, pero siguen comiendo apuradas, no mastican, o están viendo una pantalla mientras comen. Y eso es algo un poquito incoherente de decir, ok, ¿comes saludable o no comes saludable? Depende. Lo que está en tu plato, sí, y también cómo estás tú.
Claro, porque También muchas de las cosas que de los procesos digestivos están adentro, ¿no? O sea, como mucho del, ¿cómo sería? Como hay bacterias en el intestino,
La
que es,
microbiota.
la microbiota que está conectada al cerebro, y entonces como que,
Exactamente.
y bueno, lo del sistema nervioso, que todo depende del sistema nervioso y el sistema nervioso con el estrés se... Y con las formas, con los hábitos. Puede estar así o puede
Exacto.
estar como recibiendo.
Así tal cual lo dices tú. Y cuando está en estrés, ya sabemos, ya conversamos de lo que pasa aquí en el cerebro. También, ¿qué pasa abajo? Cuando estamos bajo estrés, los vasos sanguíneos del sistema digestivo se constriñen para que toda la sangre cargada de nutrientes se dirija hacia nuestras extremidades, que son las que son capaces de ponernos a salvo y con vida. Si tengo que correr, tengo que pelear, tengo que esconderme, ¿cierto? Nuestras extremidades son las que nos ponen a salvo y con vida ante una amenaza. Entonces, si estamos estresados comiendo, porque digo, ay, me estoy comiendo un pan que está ultra procesado, ay, ¿por qué estoy? A ver, si tú estás estresado comiendo orgánico o chatarra, tú no vas a digerir esa comida. No la vas a digerir, no la vas a asimilar porque tu sangre está en tus extremidades. Ahora, si te comes un pan procesado y es lo que te tocó, lo que pudiste hacer, estás en un aeropuerto, te invitaron a un cumpleaños, ok. ¿Te vas a comer eso con culpa? Mejor no comas. Si te vas a comer eso con gratitud, con respeto, con, oye, gracias por la invitación, obviamente no es lo ideal. Va a ser mucho más saludable para ti comértelo en gratitud que comértelo con culpa o con resentimiento o con juicio. Porque tu sistema digestivo está preparado para correr, para defenderse, no para crecer.
Y bueno, creo que hay muchas cosas nutritivas en esta conversación que hemos tenido. Estamos casi llegando a la hora, o quizás ya la superamos, no
Sí.
sé.
Sí, estamos llegando.
Y bueno, la verdad es que he disfrutado mucho esta conversación. Estoy súper agradecida de que hayas participado, de que estés acá. ¿Quieres decirnos algo más? A mí, mis otras personalidades.
No, a ver, lo que les podría decir a quienes están escuchando es que hay muchas maneras de percibir la vida que tenemos, la misma vida que tenemos, hay muchas maneras, y que todo se entrena, todo se entrena. Los hábitos, la mente, el cuerpo, las emociones, los músculos, todo se entrena y es moldeable, y no porque tú lleves años pensando de una manera, décadas sintiendo de una manera, significa que así va a ser para siempre. Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, en cualquier área, es posible con ciertas técnicas, con cierto nivel de disciplina, compromiso, consistencia, pero todo es posible transformarlo, no importa tu punto de partida.
Gracias. Y antes de que nos vayamos, también quería mencionar que se acerca tu podcast, ¿cierto?
Sí. Uy, sí, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Sí, tengo que grabarme, tengo que soltarme con el micrófono, ya he hecho, ya tengo capítulos escritos, he hecho un par de grabaciones y nada, se viene, Conversaciones con Jesús se va a llamar. Y voy a estar compartiendo contenido muy similar al que hago en las redes como Instagram y TikTok, pero más dilatado. Si al final estoy un poquito, y voy a reconocerlo, estoy un poquito aburrido de la manera de que tengo que crear contenido en Instagram, porque claro, en un reel, para que se haga visible, obviamente, hay que comprimir en 1 minuto y medio un mensaje que a veces son cosas que requieren un poquito más de conversación y reflexión. Entonces, quiero migrar a este tipo de plataformas o YouTube para poder extenderme más. Creo que mi manera de comunicarme brilla más en atmósferas así que en una atmósfera tan express, tan como touch and go, que es Instagram. Así que sí, muy contento de ya iniciar con este proyecto y quiero poner mi atención y amor hacia eso.
Qué lindo. Y si alguien se quiere atender contigo como coach, ¿estás tomando personas que quieran, digamos, tener un coach?
Sí, tengo. Yo trabajo con 10 personas al mismo tiempo y hasta ahora tomaría programas ya desde mayo. Si es que alguien quisiera un coaching personalizado, es un coaching en potencial humano que es para expandirnos en el área física, mental, emocional y espiritual. Y también hago cursos online, unos cursos de 2 meses que son de transformación personal en todas las áreas de la vida. Se llama el método Ritmo. Ya esta es la cuarta generación de estudiantes, son 60 alumnos en esta cuarta generación de 15 países distintos y la próxima generación se viene en mayo, así que esperamos que sean más alumnos de más países y que esto siga creciendo, que es lindo lo que sucede en este curso, es precioso, son 8 semanas de transformación personal con clases grabadas todos los días en formato de microaprendizaje y también encuentros en vivo todos los sábados. Así que si alguien quiere, ya sea ver mi contenido, participar en algún curso, tener un coaching personalizado, claro que me pueden contactar, escribir y si resuenan conmigo, fantástico, y si no, fantástico también.
Maravilloso, Jesús. Muchas gracias de nuevo por participar.
A ti,
Y
Alba, muchas gracias. Te felicito por haber creado este podcast.
muchas gracias. Bueno, voy a cortar la conversación.
Verso de un saltamonte, de un verso saltar el monte, ver el horizonte en silencio y sentirme enorme. Ahora que lo pienso, bien solo soy un orbe, flotando en incienso, beso lo multiforme. Dentro de mi pieza hay una selva densa donde brotan extrañezas de esas que no tienen nombre. Naturaleza besa pesares que ya se esconden, cual malezas que saben sacudir este orden. Todo se pone patas para arriba de repente, el bosque se prende en fuego. Bueno, hay que cruzar el puente de la mente al corazón. Soy la respiración, soy observador consciente, soy mucho más que razón, soy una canción viajando por el universo. Venzo, besa esta noción de que soy algo más inmenso de lo que aparento. Voy a perderme en el húmeda, las azucenas azules han de guiar esta búsqueda que luz me da. Asumo que su volano es puro humo, me subo a las nubes y no fumo, la consumo. La húmeda como jugo, de puro el pudor con humor, desnudo botando muros, voy mudo y te juro no juzgo tu verdad. Con humildad, respeto y entiendo que dentro solo hay unidad, única fecundidad, lúcida visión limpia, este corazón que colores de vida pinta. Se las lleva el viento, pero una canción hecha raíces bien adentro. Soy maleza que florece entre el cemento, o por lo menos hago el intento. Y aquí me encuentro, un nuevo invierno, es el tercero en menos de un mes, no te miento. Por eso vengo y muevo el acervo con verbos, que vaya acervo, salta la valla como un ciervo. Me pierdo en esta oscuridad, quiero escapar de mí. Yo conmigo mismo, pero sé con seguridad que justamente aquí se esconden las gemas más valiosas de mi abismo. Son ciclos que he de transitar, he de transmutar esta experiencia en algo más. Hortensias y margaritas pintan mi hábitat. Meditar es tan necesario como gritar, así que grita hermana, medita hermano. Se nos tuercen las ramas y la rabia la guardamos. Hoy vamos a reclamar el timón, resignificar el tramo para cambiar ese patrón. Hay que desenredar este lío que se armó, ordenar lo que mi abuelo no ordenó. Atesoro este dolor, lloro pero no hay rencor. Voy con amor y compasión para hacerlo mejor. Soy aquel estuario en el que convergen las aguas del joven río estepario con las viejas marejadas. Es cierto, somos ríos buscando llegar al mar. Confío y ahora esta gema será mi talismán. Yeah.